Emma Klein, Las Chicas, capítulo 14, tercera parte. El trayecto en coche fue tan nebuloso e increíble como una larga enfermedad. Guy al volante, Helen y Donna junto a él, Susan sentada atrás, mirando por la ventana, y yo justo a su lado. La noche había caído profunda y oscura. El coche pasaba bajo las farolas. Su resplandor amarillento se deslizaba por la cara de Susan, los demás sumidos en estupor. A veces tengo la impresión de que nunca llegué a bajar del coche, de que una versión de mí sigue allí siempre. Russell se quedó en el rancho esa noche, algo que ni siquiera percibí como extraño. Susan y los demás eran su familia, sueltos por el mundo. Siempre había sido así. Susan, Helen y Donna lo seguían sin titubeos, y Kai era como su padrino en el duelo. Russ debería haber ido también, pero no lo hizo. Afirmaría, más tarde, que tuvo un mal presentimiento y se quedó en el rancho, pero no sé si es verdad. ¿La retuvo Russell? ¿Vio en ella una terca virtud que tal vez la amarrara al mundo real? Russ y Nico, su propio hijo. Russ, que se convertiría en la testigo principal contra los otros y subiría el estrado con un vestido blanco y el pelo peinado con raya en medio. No sé si Susan le dijo a Russell que yo también iba. Nadie respondió nunca a esa pregunta. La radio del coche estaba encendida. Sonaba la banda sonora, ridículamente ajena, de las vidas de otra gente. Otra gente que se preparaba para acostarse. Madres que rebañaban los últimos restos del pollo de la cena para tirarlos a la basura. Helen iba cotorreando sobre una ballena varada en el pismo, y que si creíamos que era verdad que eso era una señal de que iba a haber un gran terremoto. Se levantó sobre las rodillas, como si la idea la emocionara. «Tendríamos que ir al desierto», dijo. Nadie le siguió el juego. Un silencio había caído sobre el coche. Donna murmuró algo, y Helen cerró la boca. «¿Puedes bajar la ventanilla?», pidió Susan. «Pero tengo frío», lloriqueó Helen con voz de niña. «Venga ya», dijo Susan, golpeando el respaldo del asiento. «Me estoy asando». Helen bajó la ventanilla y el coche se llenó de aire, aderezando de tubo de escape. La sal del mar allí al lado, y allí estaba yo, con ellos. Russell había cambiado, las cosas se habían agriado, pero yo estaba con Susan. Su presencia reprimía cualquier preocupación dispersa, como el niño que cree que su madre velándolo a la hora de dormir ahuyentará a los monstruos. El niño que no sabe descifrar que tal vez su madre también tenga miedo. La madre que comprende que no puede hacer nada para protegerlo salvo ofrecerle su propio y débil cuerpo a cambio. Puede que una parte de mí supiera dónde iba aquello. Un brillo trémulo oculto en la oscuridad. Tal vez intuí la posible trayectoria y seguí adelante de todos modos. Más tarde aquel verano y en varios momentos a lo largo de mi vida, repasé a conciencia la textura de aquella noche, palpando las ciegas. Lo único que dijo Susan fue que íbamos a hacerle una visita a Mitch. Sus palabras, claveteadas, de una crueldad que yo no había escuchado antes. Pero aún así, esto fue lo más lejos que alcanzó mi mente. Íbamos a hacer lo mismo que en la casa de los Dutton. Llevaríamos a cabo una perturbadora intromisión parapsicológica para que Mitch se asustara. Solo un instante. Y tuviera que poner orden de nuevo en su mundo. Bien, el odio de Susan hacia él avalaba e inflamaba el mío. Mitch, con esos dedos gordos y hurgones, el parloteo sin sentido, entrecortado, que no dejó de soltar mientras nos examinaba, como si sus palabras mundanas nos fueran a regañar, como si fuese a evitar que nos diésemos cuenta de que su mirada rezumbaba porquería. Yo quería que se sintiera débil. Ocuparíamos la casa de Mitch como espíritus burlones salidos de otro mundo. Y sí que sentí eso de verdad, que algo nos unía a todos en aquel coche. El soplo fresco de otros mundos en nuestra piel y en nuestro pelo. Pero no se me pasó por la cabeza en ningún momento que ese otro mundo pudiera ser la muerte. No me lo creí de verdad hasta que las noticias tomaron ese impulso brutal. Y después de eso, claro, la presencia de la muerte pareció teñirlo todo, como una neblina inodora que llenaba el coche y presionaba contra las ventanillas. Una neblina que inhalamos y exhalamos y que dio forma a cada una de nuestras palabras. No habíamos ido demasiado lejos. Puede que estuviésemos a 20 minutos del rancho. Kai tomaba con cuidado las curvas estrechas y oscuras de las colinas y luego al salir a los tramos desiertos de planicie volvía a coger velocidad. Las arboledas de eucaliptos que dejábamos atrás, el frescor de la niebla al otro lado de la ventanilla. Mi estado de alerta lo conservo todo en un ámbar preciso. La radio, el movimiento, los cuerpos, la cara de Susan de perfil. Eso era lo que ellos tenían todo el tiempo. Imaginé esa red de presencia mutua, demasiado cercana para que pudiera identificarla. Apenas una sensación de ir flotando por una corriente fraterna de pertenencia. Susan descansó la mano en el asiento, entre las dos. Esa visión familiar me removió. Me hizo recordar cómo me había cogido en la cama de Mitch. La superficie moteada de sus uñas, quebradizas por la mala dieta. Yo estaba enferma de ridícula esperanza. Creía que me quedaría para siempre en el espacio bendecido de su atención. Intenté cogerle de la mano, un toquecito en su palma, como si le quisiera pasar una nota. Susan se sobresaltó un poco y despertó de un aturdimiento en el que yo no había reparado hasta que se rompió. ¿Qué? Me espetó. Mi cara perdió toda capacidad de disfrazarse. Susan debió de ver aquel necesitado hervidero de amor. Debió de medir las dimensiones como si lanzara una piedra a su pozo. Solo que ningún sonido marcó el fin. Sus ojos se apagaron. «Para el coche», dijo. Guy siguió conduciendo. «Frena», dijo Susan. Guy nos lanzó una ojeada y luego se detuvo en el arcén del carril derecho. «¿Qué pasa?», empecé a decir, pero ella me cortó. «Fuera», ordenó, abriendo la puerta. Se movía demasiado rápido para que yo pudiese detenerla. El rollo de película la siguió adelante. Y el sonido quedó atrás, rezagado. «Venga ya», respondí, como divertida con la broma. Susan ya estaba fuera del coche, esperando que me bajara. No bromeaba. «Pero aquí no hay nada», dije, lanzando un vistazo desesperado alrededor de la autopista. Susan se balanceaba impaciente. Miré a los otros en busca de ayuda. Sus caras estaban iluminadas por la luz del techo, que vaciaba sus rasgos de tal modo que parecían tan fríos e inhumanos como figuras del bronce. Don apartó la vista, pero Helen me observaba con una curiosidad quirúrgica. Guy se removió del asiento del conductor y ajustó el retrovisor. Helen dijo algo entre dientes. Don la hizo callar. «Susan, por favor». Un deje de impotencia en mi voz. Ella no respondió. Cuando al fin me deslicé por el asiento y salí, Susan no vaciló siquiera. Se metió dentro del coche y cerró la puerta. La luz del techo se apagó y los devolvió a todos a la oscuridad. Y luego se alejaron. Estaba sola, comprendí. Y aun cuando albergaba cierto deseo ingenuo, creí que volverían. No era más que una broma. Susan nunca me abandonaría de esa manera. Sabía que me había dejado tirada. Solo era capaz de alejar el zoom, colocarlo en algún punto próximo de la línea de árboles y contemplar desde allí a una chica sola en mitad de la noche. Nadie que yo conociera. Capítulo 15. Hubo todo tipo de rumores aquellos primeros días. Howard Smith informó erróneamente de que habían asesinado a Mitch Lewis, aunque este rumor fue rectificado con más rapidez que otros. David Brinkley informó de que había 6 víctimas a las que les habían cortado en pedazos, tiroteado y dejado tiradas en el césped. Luego corrigieron la cifra a 4. Brinkley fue el primero en afirmar la presencia de capuchas, sogas y símbolos satánicos, un equívoco que empezó por el corazón de la sala de estar, pintado con la punta de una toalla empapada en sangre de la madre. La confusión tenía lógica, pues claro que había visto un significado macabro en su forma. Claro que dieron por hecho de que se trataba de algún garabato críptico, funesto. Era más fácil verlo como el rastro de una misa negra que creer la verdad, que no era más que un corazón. como el que pintajearía en la libreta cualquier chica sensiblera. A un par de kilómetros encontré una salida y una gasolinera en la Texaco. Entré y salí de las luces amarillentas, que emitían un sonido como de bacon de la sartén. Me balanceé sobre los dedos de los pies, con la vista en la carretera. Cuando al fin desistí de que alguien me recogiera, marqué el número de mi padre en la cabina. Contestó Tamar, su novia. Soy yo, dije. Evi, gracias a Dios, ¿dónde estás? Me la imaginaba enrollando el cable de la cocina, juntando los bucles. Sabía que llamarías pronto, se lo dije a tu padre. Le expliqué dónde estaba. Debió de notar que se me quebraba la voz. Salgo ahora, tú quédate ahí. Me senté en el bordillo a esperar, con los brazos apoyados en las rodillas. El aire refrescaba con el primer asomo del otoño, y la constelación de luces de freno avanzaba por la 101. Los camiones se encabritaban al coger velocidad. Yo bullía de excusas para Susan, alguna explicación para su comportamiento que tuviera sentido, pero no había nada más que la certeza terrible e inmediata. Nunca habíamos estado unidas. Yo no había significado nada. Notaba miradas cariñosas sobre mí, camioneros que compraban bolsas de pipas en la gasolinera y escupían chorros de tabaco al suelo, con andares de padre y sombreros de vaquero. Sabía que estaban valorando las circunstancias de mi soledad, las piernas desnudas y el pelo largo. Mi furiosa conmoción debía de despedir alguna clase de barrera protectora que los ahuyentaba. Me dejaron en paz. Por fin vi un auto blanco acercándose. Tamar no apagó el motor. Me senté en el asiento del pasajero. La gratitud por la cara conocida de Tamar me hizo titubear. Llevaba el pelo mojado. No me ha dado tiempo de secármelo, dijo. La mirada que me echó era amable pero perpleja. Vi que quería hacerme preguntas, pero debió de entender que yo no iba a explicar nada. El mundo secreto que habitan los adolescentes y que solo emerge de vez en cuando y por la fuerza, para acostumbrar a sus padres a asumir su ausencia. Yo ya estaba desaparecida. No te preocupes, me dijo. Yo no le he dicho a tu madre que te fuiste. Le dije que aparecería sin motivo. Mi dolor se duplicaba. La ausencia era mi único contexto. Susan me había abandonado para siempre. Una caída sin fricción. El susto de perder pie en los escalones. Tamar rebuscó en su bolso con una mano hasta que encontró una cajita dorada, forrada de piel rosa grabada, como un tarjetero. Dentro había un único porro, y ella hizo un gesto en dirección a la guantera. Encontré un encendedor. No se lo digas a tu padre. Inhaló, con los ojos en la carretera. A lo mejor me castiga a mí también. Tamar decía la verdad. Mi padre no había llamado a mi madre, y aunque temblaba de rabia, también estaba avergonzado. Su hija era una mascota a la que había olvidado dar de comer. «Te podría haber pasado algo», me dijo, como un actor intentando recordar su diálogo. Tamar le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la espalda de camino a la cocina y se sirvió una Coca-Cola. Me dejó allí con su respiración sulfurada y nerviosa, la cara astuta y parpadeando sin cesar. Me miraba desde la otra punta del salón. Su disgusto se iba apagando. Con todo lo que había pasado, la furia neutralizada de mi padre no me daba ningún miedo. ¿Qué me iba a hacer? ¿Qué me iba a arrebatar? Y volví a mi insípido cuarto de Palo Alto. La luz de la lámpara, la misma luz anodina del viajero de negocios. El apartamento estaba vacío cuando salí de la habitación la mañana siguiente. Mi padre y Tamar ya se habían ido a trabajar. Uno de ellos, Tamar, lo más probable, se había dejado un ventilador en marcha. Y una planta de aspecto artificial titiraba al paso del aire. Solo quedaba una semana para que me fuera al internado. Y 7 días parecían demasiado tiempo para quedarme en el apartamento de mi padre. 7 cenas que aguantar al pie del cañón. Pero también un plazo injustamente breve. No tendría tiempo para crearme hábitos. Contexto. Solo tenía que esperar. Encendí la televisión, el parloteo, una banda sonora reconfortante mientras yo asaltaba la cocina. En la caja de Rice Krispies Del armario solo quedaba una mísera capa de cereales. Me la comí de un puñado y luego plegué el cartón vacío. Me puse un vaso de té helado. Coloqué en equilibrio una pila de galletitas saladas con la agradable y abundante altura de las fichas de póker. Cargué con la comida hasta el sofá, pero antes de que pudiera ponerme cómoda, la pantalla me paralizó. El sinfín de imágenes duplicándose y propagándose. La búsqueda del autor o autores todavía sin éxito. El presentador dijo que Mitch Lewis no estaba en disposición de hacer declaraciones. Las galletitas quedaron hechas trizas entre mis manos sudorosas. Solo pasado el juicio, las cosas se esclarecieron y esa noche adoptó el arco argumental hoy día conocido. Cada detalle e insignificancia se hicieron públicos. A veces intentaba adivinar qué papel habría tenido yo, cuánto me habría tocado a mí. Lo más fácil es pensar que no habría hecho nada o que los habría hecho parar. Mi presencia, el amarre que retendría a Susan en el reino de lo humano. Ese era el deseo, la parábola convincente. Pero había otra posibilidad, que se deslizaba encorvada, insistente e imperceptible, el monstruo bajo la cama, la serpiente al pie de la escalera. Puede que yo también lo hubiese hecho. Puede que hubiese sido fácil. Habían ido directos a la casa de Mitch después de dejarme en el arcén. Otra media hora de coche, media hora en la que tal vez mi dramática expulsión los reafirmara, la consolidación del grupo ahora reducido a los auténticos pioneros. Susan apoyada en el asiento de delante con los brazos flexionados, despidiendo un zumbido anfetamínico, una lúcida seguridad. Kai dejaría la autopista y cogería la carretera de dos carriles que cruzaba la laguna. Los moteles bajos, de estuco, en cada salida. Los eucaliptos, acechantes, aderezando el aire. Helen afirmó, en su testimonio, en el juicio, que ese fue el primer momento en el que expresó sus reservas a los otros. Pero yo no me lo creo. Si alguno de ellos se cuestionó algo, tuvo que ser bajo la superficie. Una burbuja vaporosa flotando y estallando en el cerebro. Sus dudas perderían fuerza como la pierden los detalles de un sueño. Helen se dio cuenta de que había olvidado el cuchillo en casa. Susan le pegó un grito, de acuerdo con los documentos del juicio. Pero el grupo desechó cualquier plan de volver a buscarlo. Estaban ya lanzados, subyugados por el impulso mayor. Aparcaron el Ford en la carretera, sin molestarse siquiera en ocultarlo, mientras se abrían paso hasta la cerca de la casa de Mitch. Sus mentes dieron la impresión de planear y asentarse en los mismos movimientos como un solo organismo. Me imaginé el paisaje, la casa de Mitch, tal como se veía desde el camino de gravilla. La tranquilidad de la casa, la proa del salón, era algo familiar para ellos. Habían pasado un mes viviendo con Mitch antes de que yo los conociera, acumulando tickets de entrega y recogiendo moluscos con toallas mojadas. Pero aún así, creo que esa noche la casa debió de impresionarles como si fuera la primera vez, angulosa y reluciente como azúcar cande, sus habitantes ya condenados, tanto que el grupo sintió una lástima casi anticipada por ellos, por lo absolutamente desvalidos que estaban frente a movimientos superiores. Sus vidas ya desechables, como una cinta grabada con estática. Esperaban encontrar a Mitch. Todo el mundo se conoce esta parte, que a Mitch lo habían llamado a Los Ángeles para trabajar en un tema que había hecho para Dioses de Piedra, película que no llegó a estrenarse nunca. Había cogido el último vuelo de la TWA que salía de San Francisco esa noche y había aterrizado en Burbank. Dejó la casa en las manos de Scotty, que había cortado la hierba esa mañana pero aún no había limpiado la piscina. La antigua novia de Mitch llamó pidiendo un favor, preguntando si Christopher y ella podían quedarse allí dos noches solamente. A Susan y a los demás les sorprendió encontrar extraños en la casa, nadie a quien conocieran, y ese podría haber sido el momento de abortar, de cruzarse una mirada, la vuelta al coche, el silencio abatido, pero no se echaron atrás. Thank you.